Fugas de tortugas, fugas de tortugas. Fuga de tortugas. Un programa hecho con tortugas.
Once horas 20 minutos, estamos en comunicación telefónica con Leandro Santoro, que es un dirigente de extracción alfonsinista del grupo Los Irrompibles. Fue candidato junto a Mariano Recalde en la fórmula que Recalde encabezó el año pasado para jefe de gobierno porteño. Y la idea es pedirle una mirada sobre el presente político argentino. Vimos hace unos días en redes sociales un mensaje que publicó Leandro, que decía: primero trataron de inocularnos el odio, luego el revanchismo y mañana será el miedo. Te piden que apagues la estufa, pero nunca la tele. En las democracias de audiencias entre comillas, la estética es la ética, el poder es la política y nuestra voluntad una mercancía. Un ejército de trolls arrasa tu emoción. Leandro Santoro, ¿cómo estás? Buen día. El Chino Castro te saluda desde Fuga de Tortugas, Bolívar.
¿Qué tal? Buen día, Chino. Gracias por llamarme.
No, por favor, gracias a vos por recibirnos. Y me gustaría comenzar por esta definición que has publicado hace unos días en redes sociales, ¿no? Esto de que primero fue el odio, después el revanchismo, luego será el miedo, que nos piden que apaguemos la estufa, pero no la tele, y que en las democracias de audiencias la estética es la ética, el poder es la política y nuestra voluntad una mercancía.
Y bueno, tiene que ver con esto de los aparatos ideológicos del Estado, que alguna vez definió Althusser como mecanismo para manipular la opinión pública y construir consensos sociales alrededor de un orden político y económico que es básicamente injusto. La pregunta que siempre nos hacemos es cómo se consigue empobrecer a la gente y garantizar buenos resultados en las elecciones parlamentarias de medio término. Y bueno, la verdad es que hay solamente una forma de hacerlo, que es engañando. Y engañando significa reconstruir la realidad, reescribirla, resignificarla, y conseguir que la gente asuma, por ejemplo, su condición de pobre como algo natural, o que esté dispuesta a aceptar que lo que vivió los últimos 12 años era una fiesta del consumo populista y real que no se podía pagar. La verdad que esto es terrible, porque parte de la premisa de que el ser humano es desigual. Y nosotros lo que trabajamos siempre es el concepto de la igualdad social. Y tiene que ver con una visión, en realidad con dos visiones del mundo. Una visión del mundo más igualitaria, más democrática, y una visión del mundo más desigual, más jerárquica, que tiene que ver, si querés, con los valores del neoliberalismo y otra con los valores del socialismo democrático, de la socialdemocracia o del proyecto nacional y popular. Depende, cada uno le pone una forma distinta, pero es una concepción del mundo diferente, ¿no? Son dos concepciones del mundo distintas que plantean alternativas diferentes.
A propósito del engaño que mencionás, al que acuden para ganar en las urnas, también se ha señalado bastante en estos días, y lo que es peor, se está viviendo esto de que Cambiemos ganó con la promesa de podemos vivir mejor, y a poco de llegar al gobierno lo que dicen es: antes vivías demasiado bien.
Sí, en realidad Cambiemos ganó con una operación discursiva doble. Porque por un lado decían eso, y por otro lado también las segundas líneas del PRO le avisaron a los grupos económicos, y eso también tuvo espacio en los medios masivos de comunicación, que iban a hacer esto. O sea, la verdad dijeron las dos cosas. Por eso a veces nos desorientamos cuando queremos interpretar lo que ocurrió. Porque algunos dicen nos mintieron, y es cierto, y otros dicen nos dijeron la verdad. Y también es cierto, porque en realidad dijeron las dos cosas, e hicieron las dos cosas. Nos mintieron y dijeron la verdad. Macri te miraba a la cámara y te decía: conmigo las continuidades del kirchnerismo están garantizadas, de las políticas sociales, y Sturzenegger, Melconian, no sé, todos los operadores económicos del PRO salían a recorrer las fundaciones privadas o los hoteles internacionales donde se junta esta gente, y decía: quédense tranquilos que nosotros vamos a terminar con los subsidios, vamos a reducir el poder adquisitivo del salario, vamos a ganar competitividad a partir de la devaluación de la moneda. O sea, el credo neoliberal. Hicieron las dos cosas.
Hay ahí algo, un núcleo muy muy duro que obviamente merece una mirada sociológica que yo no puedo dar, pero que tiene que ver con esta cuestión de que hay millones de personas en la Argentina que no viven como las clases poderosas del país, en lo económico estamos hablando, que no visten como las clases poderosas, que no consumen los bienes que consumen las clases poderosas, que inclusive son víctimas del accionar muchas veces de las clases poderosas, pero que piensan con la cabeza de esa gente, ¿no? Y que ahí hay una cuestión compleja, difícil, que también explica muchas de las cosas que pasan con gente votando en contra de sus propios intereses.
Marx a eso le llamó falsa conciencia. O sea, no inventamos nada. Ya estaba falsa conciencia. Y esa falsa conciencia tiene que ver también, obviamente, con las promesas aspiracionales del sistema. La gente prefiere tener la imaginación o la fantasía de que alguna vez va a poder ser rico, aunque eso le signifique vivir en la pobreza, que imaginarse la construcción de una sociedad igualitaria donde, digamos, nadie tenga demasiado. Parece una tontería, digamos, pero la verdad que tiene que ver con los valores que organizan la sociedad. Y eso, digamos, tiene mucho que ver también con la necesidad de reproducción del capitalismo, perpetuar relaciones de desigualdad para hacer que el proceso de acumulación económica sea exitosa. El modelo económico que nosotros tenemos, mundialmente hablando, se sostiene sobre la premisa de la competencia y la desigualdad. Y es una propuesta antagónica a la que tiene la democracia. O sea, la lógica del capitalismo y la lógica de la democracia, el capitalismo como organización económica, entendiendo así, ¿no?, y a la democracia entendida como organización política, se sostiene sobre valores distintos. Y eso está en tensión todo el tiempo. Lo que hicieron las clases dominantes fue encontrar la vuelta, después de mucho pensar y mucha represión y mucho odio y mucha guerra, para garantizar la estabilidad política en el marco de un orden, en un orden democrático. Durante mucho tiempo, las clases dominantes lo que hacían era financiaban dictaduras, programaban exterminio, no sé, bancaban guerras, reprimían. Digamos, la historia del movimiento obrero está plagada de esas historias. Y la verdad es que en los últimos 40 años, 35 años, encontraron la forma de garantizar cierta domesticación de los corazones y el consenso de buena parte de esto que decís vos, ¿no es cierto?, que son las víctimas del sistema que terminan legitimando a sus verdugos. Pero es un proceso que tiene que ver, si querés, digamos, con la aceptación de la forma de producir las mercancías, o sea, de producir la vida material que nosotros tenemos. Esto lo analizó Marx en el siglo XVIII, así que, en el siglo XIX, perdón, con lo cual tenemos para rato.
Alguien también publicó algo en redes sociales, no recuerdo quién, lo compartieron unos cuantos, que tiene relación con lo que estás diciendo, con los sistemas de producción, con que se legitima en mecanismos que van en contra de aquellos mismos que los legitiman, que se logra que aquel que fracasa en lo económico, en un emprendimiento, se carga la culpa a sí mismo en vez de cargársela al sistema. Con esto el sistema lo que logra es que esa persona se decepcione en vez de seguir luchando.
Sí, es así. Funciona así. A ver, es un poco también la ética del pro. O sea, la ética del pro es la ética individual, la meritocracia, el elitismo. Yo tengo lo que me merezco, entendiendo que el éxito es una empresa individual. En realidad, teniendo una definición del éxito, porque también el éxito hay que ver qué significa ser exitoso en la vida, pero después de esa definición sostienen que el éxito se consigue solamente como una aventura individual. Y la verdad es que después tenés otra concepción del mundo, que es esta que te decía yo recién, que parte de la premisa de que es el sistema y que es la comunidad la que define el rol que las personas ocupamos en la posición, en las distintas posiciones sociales de la estructura social. Y es, bueno, básicamente la contraposición de una idea egoísta, individualista, versus una idea solidaria y cooperativa, digamos. Esa es la diferencia. Tiene que ver, digamos, con desde dónde se planta cada uno, digamos. El individualismo metodológico te lleva a pensar que lo que te pasa depende de vos, y después tenés miradas más holísticas, o más integrales, o más estructurales, que contienen además la necesidad de incorporar la intersubjetividad o la interrelación de las personas. No es solamente una cuestión de subjetividad, de lo que a mí me pasa o lo que yo creo, ¿me entendés? Tiene que ver, digamos, con una serie de dispositivos que son los que garantizan el orden social a nivel mundial. Pero bueno, es no sé si es medio profundo esto.
Es un tema largo también. Está esta cuestión de que mucha gente cuando le va bien se atribuye el mérito y cuando le va mal carga las culpas sobre el gobierno de turno, ¿no? Pero más allá de esta cuestión que es riquísima y que merecería en sí mismo una nota y la convocatoria a sociólogos y demás, el PRO, o la Alianza Cambiemos, para decirlo mejor, habla de ya no lo hablan tanto, ¿no? Pero hablaban de pobreza cero y ha creado 5 millones de nuevos pobres, ¿no? Que es como si uno fuera médico, va un tipo con 40 grados de fiebre y le dice, yo te la voy a bajar, pero primero te la subo a 42. Pero más allá de esto, ¿te sorprende algo de lo que está haciendo Cambiemos en el gobierno? Mucho de lo que está haciendo se anticipó, se anunció, se advirtió, ¿no? Sí. Pero bueno, llevan ya 7 meses en el gobierno. ¿Algo de lo que está sucediendo te sorprende?
No, lo único que sí me sorprende es la improvisación. Creo que ellos llevan adelante el manual neoliberal, ¿viste? Del libre mercado, y de hecho casi todas las cosas que están haciendo las anticipamos. Hay un montón de compañeros que lo escribieron en Página 12, en Facebook. Yo mismo, digamos, en varios programas de televisión durante el año pasado, digamos, cuando teníamos que discutir los modelos de país que representaba cada proyecto político, digamos, viendo videos me di cuenta que anticipamos esto que iba a pasar, la depreciación del poder adquisitivo del salario, el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad. O sea, esto no nos sorprendió. Tal vez lo que sí sorprende es que lo hacen de manera muy bruta. O sea, yo creo que hoy el macrismo tiene dos problemas: las tensiones sociales que se generan como consecuencia de este proyecto económico, y por otro lado, cierto resquebrajamiento del bloque de poder. Yo creo que hay un sector del círculo rojo que desconfía de Macri, y desconfía porque lo ve improvisado, porque lo ve poco laburante, porque no, me parece que muchos empiezan a darse cuenta que no tiene claro hacia dónde quiere llevar la Argentina. O sea, una cosa es que vos quieras, digamos, orientar tu política económica a partir de la idea del libre mercado, y otra cosa es que tengas un plan estratégico acerca de cómo hacer eso y de qué manera instrumentarlo. Yo creo que este tipo no lo tiene, y me parece que hay buena parte del poder económico de la Argentina que se está dando cuenta, o que ya se dio cuenta hace rato que Macri no lo tiene.
Estamos dialogando con Leandro Santoro, es un dirigente de Extracción Radical, alfonsinista, del grupo Los Irrompibles, que acompañó a Mariano Recalde en la fórmula para jefe de gobierno porteño en las elecciones pasadas. Y a propósito, Leandro, ¿qué opinión te merece el rol que está jugando el radicalismo dentro de la Alianza Cambiemos?
No juega ningún rol. Acompaña, me parece que eso fue un acuerdo de Sanz con Macri, donde puso al radicalismo en una alianza ganadora en términos electorales, a cambio de nada. Es la nada misma, pero no hay política, entonces no tiene, o sea, no hay una visión estratégica. Yo creo que hay un sector del radicalismo que tenía ganas de mojar, como se dice, sí, la carga política, ocupar espacio. Hay un sector de la base social del radicalismo que tenía ganas de ganar. Creo que hay un sector de la base política y social y la dirigencia intermedia, yo, que tenía ganas de ganarlo al peronismo. Entonces se conjugaron esas tres cosas: el gorilismo de ganarle al peronismo, la necesidad de ganar algo por una visión deportiva de la política, que también imperó mucho en los últimos años, y después la ambición de 4-5. Lo que pasa es que en realidad ni siquiera le cumplieron en ese rol, porque el reparto de cargos en el gobierno dejó al radicalismo como un socio absolutamente marginal.
¿Qué diría Alfonsín de estar actuando hoy en la vida política argentina? ¿Qué rol jugaría? ¿O si hubiera ido a la casa indignado?
No, yo siempre lo pienso eso, que hubiese hecho él, y creo que no hubiese hecho nada si hubiese ido a la casa. Me parece que...
Mirando los Juegos Olímpicos ahora.
Sí, a ver, creo que se sentiría muy dolorido y recibiría a los amigos de él. No creo que... A ver, no sé, yo tuve mucha vinculación con Raúl los últimos 10 años de su vida. No es lo mismo pensar en Alfonsín que tenía 60 años o 55 años que pensar en Alfonsín que estaba cercano a los 80. Me parece que si hubiese tenido más vitalidad, o como él hubiese intentado una cosa distinta, pero Alfonsín de los últimos tiempos me parece que se hubiese llamado a silencio, porque la verdad que el problema del radicalismo es irresoluble. tenés que tener no solamente muchas ganas, sino además mucha energía para encararlo, y energía que ni siquiera yo tengo, porque tampoco desistí de hacerlo. Así que no me imagino que hubiese hecho a Raúl si hubiese sido joven, pero si hubiese sido viejo y le hubiese tocado vivir esto, o sea, si hoy estuviese vivo, me parece que se hubiese dedicado a otra cosa.
Finalmente, Leandro, te pido un concepto sobre la situación que tiene por protagonista a Eve de Bonafini, con este primero pedido de detención que después se levantó en las últimas horas el juez Martínez de Giorgi lo ha levantado y parece que va a ir próximamente a Madres a tomarle declaración a Eve en la causa Sueños Compartidos, que eso es lo que aparentemente ella ha pedido, que no tiene problemas en declarar, pero que vayan a Madres, ¿no? No que la detengan, sí. No que la encarcelen.
Eso, a ver, es complejo, porque me parece que la justicia, digamos, es una pieza del ajedrez de la política y se mueve en esa dirección. Por eso, digamos, todos los excesos que hemos visto en estos últimos días, ¿no? Porque en realidad están más interesados en producir un hecho político que en hacer justicia. Me parece que eso está más que claro. El juez estaba interesado en hacer un hecho político y creo que Eve Bonafini, advertida de que el juez quería provocar un hecho político para beneficiar al macrismo, también produjo un hecho político, que fue ni la denegarse. Pero tiene que ver con esto.
Bien, Leandro, gracias. Un fuerte abrazo y la seguimos en otro momento, ¿sí?
Bueno, muchas gracias. Saludos a la audiencia.
Leandro Santoro pasó por Fuga. Él es politólogo, es profesor universitario, es un dirigente de Extracción Radical, fue también presidente de la Juventud Radical porteña hace algunos años, y el año pasado acompañó a Mariano Recalde en la fórmula para jefe de gobierno porteño. No te vayas, en un momento nada más seguiremos con más Fuga, nos quedan, entre otras cosas, un par de consignas y una charla con Pablo Luján Tubobuca acerca de cómo será la quinta edición del Festival de Cine Argentino Leonardo Fabio, que comenzará el próximo viernes en el Cine Avenida.
Los chanchos no vuelan. Las tortugas sí. No te vueles. Ya volvemos.
Mirá que yo no voy a decir nada si esto es legal o ilegal, ¿eh?